Estamos con el senador de la República, Sergio Botana, intendente reelecto de Cerro Largo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Botana?
Buenos días, Daniel. La alegría de estar en El Espectador y la alegría de estar contigo.
Bueno, muchas gracias, intendente. Mire usted lo que encontré acá en el diario El País. Cruzó todo el país a caballo para recibir su título, dice, llegará hasta la Plaza Independencia este miércoles por la tarde. José Ignacio Lucas Cortondo, tiene 22 años, acaba de terminar la licenciatura en gestión agropecuaria en la Universidad de la Empresa, en la UDE. Vivió toda su vida en Arévalo, un paraje de la novena sección de Cerro Largo, y siempre estuvo cerca de la actividad agropecuaria. ¿Lo conoce?
El Colorado, cómo no.
Pero mire usted.
Y el padre acaba de ser electo alcalde de Arévalo por 3 votos de diferencia.
Claro, se dio esa situación, sí.
Pero es un hombre de un enorme futuro y de un pasado muy lindo, como productor rural, cabañero de Ectex, el campeón varias veces en el Prado y en varios lados, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, pequeño productor que produce con su familia, un núcleo muy lindo donde se enseñan muchos valores, mucho cariño, y bueno, y un día el Colo... Estábamos varios ahí en un asado y nos contó que se venía a caballo a buscar el título. Lo hizo.
Lo hizo, bueno. Lo vamos a estar recibiendo a las 3 de la tarde.
Exactamente. A las 3 de la tarde voy a llegar a la... Me contó el padre que llega allí frente al monumento a Artigas. Allí.
Qué bueno, ¿eh? Así lo van a acompañar además el padre, el tío, algunos compañeros de clase, todos a caballo, ¿eh? Como hay que hacer muchas veces... Como se hace la patria todavía, ¿no, intendente?
Le costó... la patria de verdad se sigue haciendo a caballo en las madrugadas, en las camperiadas, en gente que cura un animal, que cuida otro animal, que los aparta, que la patria se sigue realmente, no a fuerza de lanza, pero sí a fuerza de trabajo, la patria se sigue haciendo a caballo.
¿Qué le planteará? Si le toca individualmente hacer un planteo ante el presidente de la República, ¿cuál será el que llevará hoy a esta reunión que empezará ahora en media hora aproximadamente?
Nosotros vamos a escuchar los planteos del señor presidente. Es la oportunidad de escuchar más que de plantear. Los problemas de los gobiernos departamentales especialmente están en poder responder a lo que son nuestras obligaciones y especialmente la obligación en materia de conservación de la infraestructura necesaria como para que se pueda producir, extraer la producción y para que se pueda vivir en la campaña, para que los niños puedan ir a las escuelas cada día, para que la persona que tiene una enfermedad pueda seguir viviendo allí, que cuando alguien queda más veterano no se tenga que ir obligatoriamente al pueblo, o cuando el niño... tiene que estudiar, que se tengan que ir.
¿Y cuál es el modelo de financiamiento que usted imagina, Sergio?
Bueno, hay varias alternativas. Indudablemente tiene que participar más la descentralización pasa en buena medida por la descentralización de la caja, pasa por la posibilidad de que en otros lugares haya gente que decida la aplicación de los recursos de manera más eficiente y con el contralor que supone el hecho de hacer las cosas a los ojos de todos.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, eso le haría un agregado a la calidad del gasto público en el Uruguay. Nosotros necesitamos, o desde el punto de vista del presupuesto, buscando otras alternativas de financiamiento que las hay. Pero lo importante es ponernos de acuerdo en que tenemos que responder a algunas demandas de carácter social, de que los médicos tienen que estar en la campaña, de que hay que pagar el micro para que los niños puedan ir todos los días, de que hay que tener agua potable, electricidad en la campaña, y de que hay que tener caminos y realmente los recursos que hoy tenemos para la atención de la caminería son
poquísimos. Eso es lo que hay que revisar. ¿El que rompe paga se afilia a esa teoría o a esa posibilidad?
Sí, cuando se discutieron estas cuestiones yo dije, a mí me parece una buena idea, yo no diría el que rompe paga, el que utiliza paga. Si mal utiliza es ahí sí debe pagar mismo, pero porque está,
o sea, involucrar mucho más al sector productivo.
Está rompiendo el camino por el que están saliendo los niños. Acá hay que involucrar al sector productivo, definir las prioridades, con los distintos agentes de la producción del arroz, de la soja, de la carne, de la forestación, y también con la gente que vive en la campaña, de la cual a veces la pensamos solo como mano de obra, y tenemos que pensar que son los seres humanos que están defendiendo con su trabajo la mayor de las riquezas que el país tiene, que son la base de esta economía. A veces nos dicen, el PBI agropecuario es el 11, el 16, el 17% de la riqueza generada en el país. No. ¿Por qué todos tiemblan cuando caen los precios de los productos agropecuarios en el mundo? ¿Por qué todos tiemblan? Nosotros no nos podemos afiliar de modo alguno a ese tipo de hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que defender allí la participación y tenemos que defender indudablemente lo que es esa...
Bien. ¿Ayudan, Sergio, algunas afirmaciones como las del director de descentralización, Pedro Pesteguía, que habló de ineficiencia, de pereza fiscal?
Para nada. Ayer lo hablamos en una muy linda reunión que tuvimos con el propio Pedro Pesteguía, con el subdirector de OPP, Martín Dibarbure, y con el director de la Oficina de Emprendimiento y Presupuesto, el contador Álvaro García, el exministro. Pero conversamos esas cosas en un muy lindo clima, quedaron bien claros esos términos, y sinceramente nos fuimos muy satisfechos de la reunión con algunas orientaciones, con la del desarrollo equilibrado del país, tratar de mirar un poco a esa frontera noreste del Uruguay o norte del Uruguay, donde hay más pobreza, donde hay menores posibilidades de desarrollo, donde hay flete más caro, población con menor nivel de educación medida en años de escolaridad de la población, con menor presencia de la Universidad de la República, con menos agua potable, con menos electricidad. En definitiva, eso es importante. Es importante la redistribución de los recursos hacia ese país. Y es importante otro concepto. La Oficina de Planeamiento fue creada a partir de los trabajos de la CIDE, aquella de Wilson Ferreira, de Enrique Iglesias. Fue creada por la Constitución del año 66-67, empezó a regir. Fue creada para planificar, planeamiento y presupuesto, para planificar. Hace rato que no planifica, es muy bueno que se esté pensando en la idea de planificación también.
Bien, finalmente, Botán, a propósito de lo que usted señala sobre el papel de la OPP, el Poder Ejecutivo destina una partida de rentas generales de entre 2,9 y 3,3 del presupuesto nacional. ¿Ustedes aspiran a que eso se modifique, esa cifra se modifique?
En todos los países del mundo la participación es muy superior a esa. La participación y también los niveles de, también las competencias. Uh-huh. Y terminan, es más, digo, si usted mira cómo se gasta el presupuesto en Brasil, es 60% del Estado central, 20% los estados, 20% los municipios. Claro, tienen otras obligaciones en materia de salud y de educación.
Todo en un marco de austeridad, como ya ha sido planteado desde el propio Poder Ejecutivo.
Por supuesto, el país no puede jamás gastar más de lo que le ingresa, y deberíamos seguramente haber aprovechado más en inversión pública y en herramientas para bajar el gasto público hacia el futuro. El Estado, cuando es grande, ahoga por caro y aplasta por burocrático la iniciativa privada. Entonces, nosotros somos de Estado chico que hace más libertad y más igualdad.
Muchas gracias. ¿Una década perdida hubo?
creo que no, una década no aprovechada, no bien aprovechada.
Bueno, a propósito de eso, fue una manifestación de Luis Lacalle. ¿Hay un liderazgo en disputa en el Partido Nacional? En todo caso, cuando tenga tiempo, porque mire, ahora se tiene que ir a la reunión, no lo voy a hacer esperar al presidente de la República.
Pero le voy a responder.
Claro, porque
el partido
después vamos a hablar de política.
El Partido Nacional es el único partido en este país que tiene su renovación siempre asegurada. ¿Por qué? Porque es el único partido que elige sus líderes en el pueblo. No lo elige en reuniones de cúpulas, siempre lo elige en el pueblo. Por lo tanto, el liderazgo siempre está en legítima disputa, pero siempre es un liderazgo firme porque se asienta en la decisión popular, y nosotros tenemos el líder de nuestro sector, Jorge Larrañaga, el sector de la calle tiene a Luis Alberto Lacalle Pou como líder, existe buen entendimiento partidario, mucha coordinación. El partido está viviendo un tiempo muy lindo.
Bueno, lo espero para seguir ampliando estos temas más adelante. Le agradezco. Ahora, cuando vaya a la reunión con el presidente, enganche la radio porque tengo a otro exintendente, actual senador, y que abre espacio propio, el doctor Tabaré Viera.
Me gusta eso de que un hombre con la fuerza de Tabaré Viera y con la inteligencia que tiene. A mí me tocó estar en la oficina de planeamiento y presupuesto cuando Tabaré Viera fue intendente de Rivera. Lo admiré como administrador, como hombre inteligente, como hombre valiente. Sinceramente, estoy seguro de que va a ser un muy buen movimiento, exitoso, como todas las cosas que ha emprendido, porque es un hombre que tiene mucha sabiduría.
No se necesita ser doctor para ser líder, porque le puse doctor, es profesor, el profesor Tabaré Viera. Muchas gracias, Sergio Botana, es muy amable.
Gracias.